Define muchas cosas en cuanto a la economía argentina, ¿no? No es lo mismo pensar garantizar millones para pagar una deuda que poder utilizar esos millones para otras cosas, por ejemplo, la reindustrialización del país. Realmente se necesita, de algún modo, concretar un acuerdo, porque si no es muy difícil crecer y porque si no es muy difícil que acceda al crédito de la República Argentina. Necesita más crédito la República Argentina. Vamos a hablar sobre eso, lo hablamos allí, la seguimos hoy, en este caso con un invitado, es Alejandro Olmos Gaona, historiador, especialista en Derecho Internacional, autor del libro La Deuda Odiosa, otra de las deudas que tuvimos que enfrentar. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola Marcelo, gracias por llamar.
Bueno, han propuesto hace un tiempo investigar la deuda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que desde que llegó la democracia en el año 1983, sí, ha habido reiteradas propuestas para investigar la deuda y nunca se quiso evitar, nunca se quiso investigar, sino que además se aceptó la deuda de la dictadura, claro, en su totalidad.
Ustedes hablan de deuda odiosa, de esa deuda.
Claro, y lo grave es que lo hicieron todos los gobiernos, inclusive hasta se llegó a acordar con el Club de París, cuya deuda era mayoritariamente por compra de armamentos de la dictadura militar. Entonces, claro, cuando uno ve esa inacción parlamentaria, cuando ve que el Congreso se hizo el distraído, es preocupante que ahora salgan voces a hablar de la deuda y todo lo demás, cuando durante los años anteriores no pasó absolutamente nada.
Claro, porque incluso, hablando de eso, la deuda esa emitida en bonos de Mauricio Macri también pasó por el Congreso, no así la del fondo, ¿no?
Exactamente, que esa es otra de las cosas que yo me canso de aclarar. Cuando se habla de la deuda del macrismo, siempre digo, señores, la deuda del macrismo, con excepción del préstamo con el fondo, que no pasó por el Congreso porque había una ley que le permitía a Macri que no pasara eso por el Congreso. Sí. Toda esa ley fue, es decir, toda la ley del macrismo fue autorizada por ambas cámaras donde Macri no tenía mayoría, o sea que también existe una responsabilidad, no solo por autorizar esa deuda, sino había una comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda pública que ni controló ni siguió absolutamente nada, pues si lo hubiera controlado, seguramente las cosas serían distintas.
Te pregunto desde el desconocimiento, parece que no hubiera un resorte o un poder de policía sobre el Fondo Monetario Internacional. Lo único que hizo el fondo es decir que se va a autoinvestigar. ¿Quién le pone freno o quién observa el cómo otorga un crédito el Fondo Monetario Internacional?
Primero, esto de que el fondo se va a autoinvestigar es una falacia, claro, porque lo dicen, pero no es cierto. Lo que va a hacer el fondo no es lo que va a hacer ahora, lo ha hecho siempre. Cuando el fondo hace un préstamo, después de un tiempo, hace una especie de análisis de qué pasó con el préstamo, de toda la mecánica, pero nada más, pero eso lo ha hecho siempre, no es que lo va a hacer ahora por pedido de alguien o de un funcionario. El tema que tiene el fondo, que por eso puede dañar impunemente, es que su convenio constitutivo lo blinda de cualquier tipo de acción judicial en cualquier parte del mundo. Es inmune el fondo como institución, sus directores, gobernadores, es decir, todos los que operan en el fondo tienen una inmunidad consagrada por su convenio y ratificada por una convención de las Naciones Unidas. A esto se suma que tampoco el fondo tiene abierto los archivos, tiene inviolabilidad de archivos. Claro. Es decir, nadie puede acceder a los archivos del fondo a ver qué hicieron, qué prepararon, es decir, qué estructuraron, ¿no es cierto? Pero hay otra opción que yo fui elaborando para un grupo político que es Soberanos, que se podría tratar de, no es una cuestión contenciosa, es llevar al Fondo Monetario, a la Corte Internacional de Justicia, para que la Corte emita una opinión consultiva sobre si el Fondo violó su convenio constitutivo, claro, y sabemos, es decir, yo lo he estudiado minuciosamente, que violó el artículo primero, el quinto y el sexto, y eventualmente el 26, a través de esa opinión. Y esa opinión que emitiera la Corte es de acatamiento obligatorio para el fondo. Ajá. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas determina que cuando el fondo o cualquier otro organismo como el fondo, por acción u omisión, no ha cumplido con sus normas, esto en derecho internacional se considera un ilícito. Y ese ilícito hace responsable al organismo y tiene obligación de repararlo.
Bueno, claro.
Por eso creemos que esta es una opción que podría usar el gobierno y que nada opta a la negociación que pueda hacer el gobierno, al acuerdo, a lo que firme, a todo lo demás, ¿no?
Claro. Así que, bueno, van a pedir entonces desde esa organización, ahora vamos a hablar un poco de esa organización política, entonces que la Corte Internacional de Justicia tome cartas en el asunto.
Claro, porque va a ser, es decir, si bien ese sería un hecho inédito, porque nadie se le anima al fondo. Yo a veces recuerdo cuando me dicen, bueno, pero si no se acuerda con el fondo, últimamente había una serie de expresiones políticas, viene el diluvio, la catástrofe. Rafael Correa, de quien yo fui asesor y miembro de la auditoría de la deuda ecuatoriana, gobernó sin el fondo. Sí. El país creció, se desarrolló, pero ahora parece que es algo gravitante. Si no acordamos con el fondo, es decir, se viene una devaluación desconmensurable, es decir, va a haber una ruina general. Es no conocer la historia, no conocer cómo se maneja el fondo, inclusive, ¿no? Porque si al fondo vos no le pagás, el fondo no te puede embargar, no te puede ejecutar, y además en la propia estructura del fondo está el mecanismo en caso de que un país no cumpla, es decir, esperar, volver a renegociar, dar plazos, es decir, es todo un proceso extremadamente largo.
Y no sería la primera vez que entráramos en no pago, digamos.
Claro que no sea la primera vez, además hay montones de países que han entrado en no pago, que no se considera un default, se considera una mora en el pago de las obligaciones. Y sí, el fondo, hábilmente, como sabe, los recaudos que tiene y también sabe sus limitaciones para no ir más allá, entonces ejerce la prudencia y se maneja con todos esos mecanismos que ellos mismos han establecido para tratar de que, bueno, después de un tiempo el país vuelva a la situación normal, ¿no es cierto?, que tenía.
Porque también se dice que no arreglar con el fondo nos cierra las puertas de créditos futuros. Y
claro, yo cuando me dicen eso pregunto, si no tenemos crédito futuro ahora, ni hace un año, ni hace ni hace tres, o sea, desde 2018 no tenemos acceso al crédito.
Claro, claro.
Entonces,
¿por qué nos vamos a preocupar?
Claro. Y por otro lado, vos fijate que son como mitos. Yo cuando a veces me dicen, bueno, ¿qué pasa si no se paga la deuda? Entonces digo lo mismo de siempre. Cuando en el 2001 Rodríguez A decretó el default de la deuda esa, que era más, es decir, eran la deuda privada, la deuda con organismos privados, eran más de 82 mil millones de dólares, y se volvió a regularizar eso cuando Kirchner hizo el acuerdo en el 2005. Desde el 2001 al 2006, la Argentina creció la inversión extranjera directa y no pagábamos la deuda.
Claro. Te imagino frente al televisor ese día que Macri anunció volver al fondo, ¿no?
Claro, después de haber, es decir, en principio, la Argentina cuando se creó el fondo nunca quiso integrarlo, pero en ese sentido tenía muy claro que ingresar al fondo significaba tener el monitoreo del fondo, los controles del fondo, claro. Y el suministro Gómez Morales lo explicitó claramente. Y después, cuando vino la revolución llamada libertadora, empezamos a meternos en el fondo y así la Argentina siguió y firmó 28 acuerdos, que muchos que no fueron cumplidos y siempre nos trajeron consecuencias perniciosas para nuestra economía. Y bueno, cuando Kirchner le pagó al fondo en el 2005, dije, bueno, chau, se terminó el fondo, nos liberamos de alguna manera, pero Mauricio Macri volvió a la vieja historia, ¿no? Yo cuando escuché eso dije, bueno, esto va a tener malas consecuencias, y por supuesto que las trajo.
Claro, y porque además fue el que generó el mayor stock de deuda que se recuerde, ¿no?
Sí, además vos fíjate que una de las cosas que hemos planteado, y que digo permanentemente, es que el fondo le prestó a un país que sabía que no le iba a poder pagar, porque lo decían sus propios documentos del 2016-2017, y hay un documento de Caputo emitido en junio del 2017, donde traza un panorama de los problemas que tenía la Argentina y de su economía, y en uno de los puntos de ese documento dice que la deuda no iba a poder pagar. Ahora, ¿cómo es posible que el Fondo Monetario le dé el préstamo más grande de su historia a un país que sabía el problema de sus cuentas públicas y que no le iba a poder pagar? O sea, nadie presta a alguien que no le puede pagar. Y por otro lado, en 36 meses, devolver en 36 meses 57 mil millones de dólares.
Claro. Ahora sí, ya sobre esta agrupación política Soberanos Soberanas que se conformó, del que sos parte con Alicia Castro, Mariotto, Amado Vudú, contanos cómo nació esto.
Bueno, esto nació porque yo en principio no conozco exactamente los orígenes, porque a mí hace un mes me invitaron a una reunión, yo no sabía de qué se trataba. Ahí me enteré que se estaba conformando un espacio. Se discutió el tema de la deuda, se discutió la grave problemática económica, entonces yo expuse mis conocimientos sobre la deuda, expuse cosas que a mi juicio podían hacerse, y a partir de ahí empecé a participar de reuniones. Me pareció interesante el planteo porque era una cuestión absolutamente distinta a lo que se estaba hablando en ese momento, ¿no? Entonces cuando se decidió emitir el primer documento, que me lo encargaron a que yo lo preparara, más allá de conversarlo con Fernanda Vallejo, con la autora Brenta, que es una experta en el Fondo Monetario, es decir, conformar un documento consensuado, entendimos que este era el primer documento y teníamos que centrarnos fundamentalmente sobre la cuestión en este momento más gravitante, que es el acuerdo con el Fondo. Lo que pasa que he visto en los medios que empiezan a tirar granada, pero como no pueden aceptar al documento, porque el documento es jurídicamente irreprochable, empiezan que lo firma Vudú, y que Vudú esto, y que Vudú lo otro, es el abierto argumento de siempre, ¿no es cierto? El argumento ad hominem. Como no pueden criticar la sustancia, lo critican a uno de los que lo ha firmado. Es una cuestión miserable que no tiene fundamento, ¿no es cierto? Acá lo importante es lo que se dice en el documento, la propuesta que se hace en el documento, que ya ha empezado a recibir el apoyo de juristas como el embajador Espechecir, que es miembro del Consejo Jurídico de la Organización de Estados Americanos, un eminente jurista europeo, miembro del Instituto de Derecho Internacional sobre la Codificación del Derecho Privado. Entonces, estamos seguros de que el planteo desde el punto de vista jurídico no lo pueden cuestionar. Veremos si el gobierno lo toma, qué hace, si es una opción o no.
Alejandro, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo. Alejandro Olmos Gaona, historiador, especialista en Derecho Internacional, autor del libro La Deuda Odiosa. Esa deuda hablaba sobre... Ese libro hablaba sobre la deuda que dejó la última dictadura cívico-militar.